El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Es tarde de viernes, preciosa tarde de viernes, todavía soleada sobre nuestra Comunidad de Madrid. Si hablamos de deporte, hoy te tenemos que hablar, por ejemplo, de Griezmann o de lo que se juega mañana, que es una barbaridad, el Urbas Fuenlabrada. O qué va a pasar el domingo por la mañana en la Liga de Fútbol Femenino, porque Atlético de Madrid y Real Madrid se van a pelear por la única plaza de Liga de Campeones que queda libre. En fin, son muchas cosas, le tomamos el pulso ya a la actualidad. Lo primero que hacemos a esta hora, como cada día, Rodrigo y yo, es enseñarte el escaparate. Mira, esto es lo imprescindible de lo que tienes que saber si hablamos de deportes. El Real Madrid, visto lo visto ayer en el Bernabéu, está claro que vuela alto antes de París.
A dos semanas de la final, el Real Madrid no afloja y logra su mayor goleada de la temporada. Benzema iguala a Raúl como segundo máximo goleador histórico. Primer triplete de Vinicius, trío de asistencias de Modric. El domingo el Cádiz, penúltima parada antes de París, Carlo Ancelotti.
Llegamos bien, la autoestima en los últimos tiempos ha crecido mucho, pero sabemos que falta tiempo y que tenemos un objetivo muy grande, muy claro, muy complicado, muy difícil, pero lo vamos a dar todo.
En Liverpool, Klopp ha confirmado que el lesionado Fabinho llegará a tiempo para la final y en París se especula con que el domingo Mbappé pueda hacer algún tipo de anuncio. Tercia Pochettino.
Una pregunta a Kylian, ¿no? No, no. Y en todo caso, si espero algo, que sea alguna comunicación positiva para nosotros, ¿no? Para el club, para Paris Saint-Germain, pero no creo.
Bueno, más allá de Mbappé, si hablamos del Atleti, hay que decir que el Atlético de Madrid y el Barça negocian por Griezmann y por Morata.
Atrapados en el tiempo, Gilmarín y Mateo Alemany vuelven a hablar de lo que ya hablaron los clubes el último verano y en el mercado invernal. Xavi quiere fichar a Morata y Simeone pretende quedarse con Griezmann, mientras el club rojiblanco duda. El francés a lo único que aspira de momento es a cerrar bien la temporada ante el Sevilla en el Metropolitano.
Para nosotros es importante quedar lo más arriba posible. Es el último partido de la temporada en casa y habrá que darle una alegría a la gente, a nuestras familias que van a estar ahí en el estadio. Y nada, prepararnos bien para ese partido.
Bersálico, Cao, Joao Félix deberá esperar a Anoeta para reaparecer.
Bueno, todos los nuestros en primera división juegan el domingo a las 7:30 porque es horario unificado y de los cuatro, el que se la juega y de verdad es el Getafe.
Si los azulones suman un punto el domingo ante el Barça, salvarán la categoría. Quique cuenta con todos a excepción de Mata y Mitrovic. Completará la jornada el Rayo en Sonmox ante el Mallorca, que busca la permanencia a la desesperada. Llamada a la atención de Iraola tras la goleada que ayer le endosó el Villarreal en Vallecas.
Hay grupos que sin presión funcionan mejor. Nosotros necesitamos estar muy presionados y pensar que en cada jugada que no demos el 100 nos van a meter gol. Te da un poco rabia porque al final el desluce un poco, ¿no? Y te da rabia, la verdad.
Óscar Trejo, lesionado, dice ya adiós a la temporada y Merkelanz ha sido operado de la rodilla izquierda.
Más cosas que tienes que saber, que para los nuestros en segunda división la antepenúltima jornada es de puro trámite.
Mañana a las 4, Lugo Fuenlabrada, los de Sandoval ya descendidos, a las 9 Leganés Eibar, solo los vascos se juegan subir de forma directa y el domingo en horario mat Alcorcón Las Palmas.
Pues si hablamos de baloncesto, decir que el Urbas Fuenlabrada se juega mañana la vida en Burgos no es exagerar.
No va más, mañana a las 9 menos cuarto Burgos Fuenlabrada, los locales también tienen que vencer para tener opciones de permanencia. Los de Raventós solo han logrado una victoria fuera en toda la temporada, pero si ganan esta vez se salvan automáticamente.
Prefiero no confiarnos nada, preparar el partido como si fuera la final de la Copa de Europa y luchar a tope.
El Real Madrid visita a Gran Canaria y acabará segundo, y el Aleboro Estudiantes juega contra el Girona, pero si el Granada gana su partido, los colegiales tendrán que superar tres eliminatorias para subir.
En tenis, Rafa Nadal, desde luego que enciende todas las alarmas por su estado y por sus palabras después de perder ayer en Roma.
A semana y media de Roland Garros, el tenista balear cae en Roma ante Shapovalov y se resiente de su lesión crónica en el pie izquierdo, pero más que la eliminación, lo peor son sus sensaciones y sus declaraciones.
Hasta que aguante el tema y hasta que mi cabeza me permita asumir el reto de aceptar que los días son así. Mi cabecita me dirá basta, porque no se puede vivir continuamente con... ya no por tenis, sino por vida. Es tanto dolor diario, se me hace difícil.
Como Badosa tampoco pudo con Kasatkina, el torneo se queda huérfano de raquetas españolas.
¿Y en el Giro de Italia qué? Pues que Juanpe López retiene de momento la maglia rosa en los Apeninos.
El sueño no se acaba en Potenza, victoria para el neerlandés Bowman, no hay cambios en la general, Juanpe López completa la primera semana como líder.
Un día bastante peligroso, pero hemos jugado las cartas como hemos hablado, ¿no? Y nada, no ha sido un día difícil ni para mí ni para el equipo, pero con la ayuda de cada uno hemos conseguido mantenernos y otro día más. Y veremos a ver cómo van las piernas.
Mañana octava etapa con salida y llegada en Nápoles.
Y los aficionados a las motos, que son muchos en nuestra comunidad, ya saben que este fin de semana hay carreras en Le Mans.
Bastianini ha sido el más rápido en los entrenamientos de MotoGP por delante de Espargaró y Rins. Marc Márquez ha acabado la sesión decimoquinto y empieza a dar la temporada por perdida.
Esperaba ya un día complicado, pero bueno, un objetivo claro o importante, mejor dicho, es intentar estar entre los 10 primeros, pero no es fácil de momento conseguirlo.
Bueno, ya tienes una idea aproximada de por dónde va la actualidad. Vamos ahora con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
El Real Madrid vive una cuenta atrás hacia la gran final del día 28 en París y lo hace intentando prepararse, aprovechando lo mejor posible los partidos de Liga. Ayer goleó en el Bernabéu, el domingo juega a las 7:30 contra el Cádiz, así que lo normal es que sigamos viendo más rotaciones hasta el último partido contra el Betis, que ahí ya aparecerá seguramente el mismo 11 que en París. ¿Y qué tal está el equipo, Carlos Rodríguez?
Hola Nacho, en general todo son buenas noticias en el Real Madrid de cara al partido del domingo frente al Cádiz. De los 8 que estaban de baja ayer frente al Levante, hoy 5 ya han trabajado con relativa normalidad. Carvajal, Asensio, Marcelo, Isco y Eden Hazard, que sigue progresando y que seguramente va a ser la gran noticia de cara a ese partido en la tacita de plata, porque es muy probable que esté en la lista de convocados y de que podamos ver al belga jugar ya algunos minutos con la camiseta del Real Madrid en la segunda parte. Así que estos 5 en principio, con más recelo en el caso de Marcelo e Isco, pero han trabajado con normalidad. Alaba, Ceballos y Bale continúan con su trabajo en solitario, con su puesta a punto y con su recuperación de cara a la final de París, a la que van a llegar si no hay ningún tipo de contratiempo. Y de nuevo habrá rotaciones en el equipo inicial, así que volverán al 11 Carvajal, el propio Asensio, Casemiro, Militao, Toni Kroos, que ayer, como digo, por unas razones u otras, no estuvieron en el encuentro frente al Levante.
Bueno, eso en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid, pues una vez que ya se ha confirmado que va a ser equipo de Liga de Campeones y también se ha despejado la duda de si va a seguir o no Simeone, que va a seguir, van a empezarse ahora a hablar de nombres propios. Muy pronto de Luis Suárez. ¿Qué pasa con Luis Suárez? ¿Si acaba su etapa o no la acaba? Y antes resulta que ha saltado el nombre de Griezmann. ¿Por qué? Pues porque anoche, después de una reunión en la Liga, se fueron a cenar al lado de la Puerta de Alcalá Miguel Ángel Gilmarín con Mateo Alemany, con el director deportivo, el director general para temas deportivos del FC Barcelona. Claro, el Atlético de Madrid y el Barça están unidos ahora por el futuro de Griezmann y también por el futuro de Morata. Ahora enseguida Bonilla nos va a dar más detalles, pero claro, la historia es, el Atlético de Madrid tiene cedido a Griezmann. ¿Va a seguir Griezmann cedido en el Atlético de Madrid? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Qué va a pasar con Morata? Porque el Atlético de Madrid tiene cedido a Morata en la Juve y el Barça quiere a Morata. Bueno, en fin, es un triángulo que ahora mismo está un poco enredado. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Decía yo que ese triángulo, vamos a ver cómo se rompe, ¿no? El Atleti está claro que quiere a Griezmann y que Griezmann se quede aquí, pero no quiere pagar 40 millones. El Barça quiere a Morata, pero quiere que le salga muy barato. Bueno, vamos a ver si llegan a un acuerdo, que tiene pinta de que sí.
Sí, y todo eso evidentemente dependiendo de lo que quiera hacer la Juve con Álvaro Morata, porque está cedido en el conjunto turinés, recordemos, dos temporadas con opción de compra, tiene que pagar, tiene que abonar el próximo 10 de junio 35 millones de euros al Atlético de Madrid. La Juventus ya ha comentado y ya le ha dicho al conjunto rojiblanco que no quiere pagar tanto, y ahí es donde entra el Fútbol Club Barcelona. En la cena de ayer, evidentemente, salieron sobre la mesa con Mateo Alemany y Miguel Ángel Gilmarín los dos nombres, los de Antoine Griezmann, que esta va a ser su segunda temporada como cedido en el Atlético de Madrid, la 22-23. Todo hace indicar que evidentemente va a continuar ligado al conjunto rojiblanco, y en junio del 2023 el Atlético de Madrid tendría que abonar 40 millones de euros para quedarse con los derechos de Antoine Griezmann, siempre y cuando el futbolista francés jugara el 50% de los partidos estando disponible. ¿Qué sucede? Pues que el Atlético de Madrid, al igual que la Juventus de Turín, no quiere pagar 35, el Atlético de Madrid no quiere abonar 40. Y ahí ha salido el nombre de Álvaro Morata. Podría haber un trueque entre Álvaro Morata y Antoine Griezmann, jugador por jugador, sin haber dinero de por medio. Y esa, en el día de ayer, fue la primera reunión de las muchas que imagino va a haber entre ambos equipos a lo largo de este próximo verano.
Bueno, hay una cosa clave para mí, Bonilla, y es que Griezmann quiere estar en el Atleti, y que Simeone, a pesar de que Griezmann ha hecho un año discreto, como la mayor parte de ellos, Simeone quiere que se quede, y eso va a pesar muchísimo.
Sí, sí, evidentemente. Antoine Griezmann se quiere quedar, según hemos podido saber a lo largo de la tarde, en la familia de Antoine Griezmann. Tienen claro que va a continuar la temporada que viene defendiendo los colores del conjunto rojiblanco en la capital de España. Simeone, como tú bien has comentado, es el niño de sus ojos. Es un futbolista que pretendió Diego Pablo Simeone y que hizo todo lo posible para que recalara la temporada pasada en el conjunto del Atlético de Madrid. Sigue contando con el futbolista francés. Para Diego Pablo Simeone es uno de los mejores jugadores del mundo. Y si hablamos con los dirigentes del conjunto del Metropolitano, pues todos hablan de Antoine Griezmann como uno de los mejores del mundo. Si se va al mercado el Atlético de Madrid, si por una casualidad Antoine Griezmann no continuara en el conjunto rojiblanco, al Atlético de Madrid le sería muy, pero que muy difícil encontrar un futbolista de la valía del futbolista francés.
Está claro. Gracias, Bonilla. El domingo a las 7:30, Atlético de Madrid-Sevilla, lo contáis aquí en el Partido de la Onda. Un abrazo. Bueno, en el Atlético de Madrid también están muy pendientes de lo que va a pasar el domingo por la mañana con el equipo femenino, con el Atlético de Madrid Féminas. Hola, Diego García, buenas tardes.
Hola, Nacho Aranda, buenas tardes.
Están pendientes en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid. La historia se escribe muy fácil. El domingo a las 12, Barcelona-Atlético de Madrid, y a esa hora en Valdebebas, Real Madrid-Villarreal. El Atlético de Madrid es tercero, tiene 2 de ventaja sobre el Real Madrid. Uno de los dos se va a quedar sin Champions, ¿verdad?
Así es, uno de los dos se va a quedar sin poder entrar en la próxima edición de la UEFA Women Champions League, que es una lástima porque los dos son equipos madrileños y queríamos que estuvieran los dos representados el año que viene, pero va a ser imposible porque solo uno tiene opción a esa plaza. En principio lo tiene bien el Atlético de Madrid porque está primero, pero cuidado, el Atlético de Madrid juega contra un Barça que no ha perdido ni un solo partido, y no es que no haya perdido, es que no ha empatado ni un solo partido. 29 partidos, 29 victorias. Quieren conseguir el récord, quieren hacer los 30 de 30. Ese es el único objetivo del Barcelona ya lo que resta de temporada, porque campeonas son hace muchísimo tiempo. Por su parte, el Real Madrid espera el tropiezo del Atlético de Madrid, es decir, derrota, el empate no le serviría, tiene que perder el Atlético de Madrid. El Real Madrid tiene que ganar, es decir, ganar al Villarreal, y esperar a que pierda el Atlético de Madrid para meterse en puestos Champions. Te voy a contar un secreto, Nacho. El Barcelona le ha dicho al Real Madrid que estén tranquilas, que hagan sus deberes, que ganen su partido al Villarreal, porque ellas van con todo a ganar al Atlético de Madrid. Quieren ese récord, están obsesionados con ese récord, y ese es el secreto que te puedo contar de que el Barça y el Madrid han hablado.
Cuidado, que no es cualquier cosa. O sea, las jugadoras del Barça le han asegurado a las del Madrid que no se lo van a tomar a feria el partido contra el Atleti, que van a hacer posible por ganar.
Bueno, ha sido más una conversación entre altos cargos los dos equipos. Uh-huh. O sea que son los dos equipos los que se han puesto en contacto, han hablado de este partido, lógicamente, de los dos encuentros que tienen el domingo. Y el Barcelona le ha transmitido al Real Madrid tranquilidad vida, absoluta por parte del Madrid.
Así es la vida de curiosa. El Real Madrid va con el Barça. Bueno, la vida hace extraños compañeros de viaje, pero esto se escribe así, así lo contamos. En Madrid al tanto, el domingo por la mañana va a ser protagonista, evidentemente, el final de la Liga Femenina. Gracias, Diego.
Un abrazo, Nacho, cuidaros mucho.
Aquí lo dejamos porque nos vamos a ir a Marruecos. Uno de nuestros comentaristas de Onda Madrid, se hizo famoso, se hizo casi una estrella por jugar a un deporte que no era el ciclismo. Pero resulta que se monta una bici y se va a Marruecos a correr la carrera más dura del mundo. ¿Quién es? ¿Cómo le ha ido? Ahora te lo contamos. Nos vamos a ir ahora a Marruecos. Marruecos es cada año el escenario de una de las pruebas deportivas más míticas, que suenan mitad exótico, mitad aventura increíble, mitad superhombres y supermujeres, porque allí, Rodrigo, además, está uno de los nuestros, en la Titan Desert, que ha terminado hoy.
Un titán en el desierto de Marruecos, después de una semana, son 645 kilómetros de prueba, casi 6.000 metros de desnivel. Hoy ha acabado la Titan Desert en Erchebi, que tal vez sea la duna más fotografiada de esta parte del Sahara. Y allí está nuestro titán Iñaki de Miguel, aunque esta vez le ha tocado luchar contra los elementos y ha tenido que echarse la bici al hombro antes de tiempo. Hola Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri, ¿qué tal?
Que a veces no se puede luchar, ¿no?, contra los elementos.
Pues mira, lo hemos intentado. Sabíamos que los elementos eran muy adversos, porque ya conozco la prueba de otras ediciones, el calor, el extremo calor, que además este año ha sido exagerado, el viento en contra, la arena, las dunas. Pero claro, también luego existe el riesgo de avería mecánica, que es lo que, pues bueno, con tan mala suerte que me ha apartado a mí de la prueba en la tercera etapa.
¿Y qué es lo que te pasó?
Pues nada, en la segunda, hay una etapa que se llama la etapa maratón, que son la segunda y la tercera, cuando llegas a meta no hay asistencias, no hay jaimas individuales, no hay fisioterapia, entonces no hay ningún tipo de ayuda. Y en esa segunda etapa se me rompió el amortiguador trasero. Conseguí llegar a meta. Si hubiera sido una etapa normal, me habrían podido reparar y haber salido al día siguiente, pero con el amortiguador trasero roto, pues la bici iba sufriendo mucho. Salí el siguiente día y a mitad del tercer día, pues bueno, el cuadro iba sufriendo y finalmente pues se partió el cuadro y es irreparable y tuve que abandonar la prueba.
De todas formas, es que eres contumaz, ¿eh? Llevas ya unas cuantas de estas. Sufrir se tiene que sufrir mucho por muchas cosas, dando pedales en el desierto. ¿Qué es lo que te engancha tanto como para repetir?
Pues mira, te engancha el formato de la prueba, te engancha el venir, por supuesto, y formar parte de un equipo, de un proyecto como el que yo venía, con la Fundación Frenalictus, de darle visibilidad, y luego, bueno, pues el reto en sí, ¿no?, de ponerte una meta, saber que es algo muy complicado, que sabes que vas a sufrir, lo que implica un entrenamiento, un trabajo de equipo, una planificación, bueno, son muchas cosas, ¿no? Al final sabes que cuando llegas aquí, pues al segundo o tercer día dices, pero bueno, otra vez aquí sabiendo lo que íbamos a sufrir, pero bueno, hay algo que tiene esta prueba que nos atrapa porque, bueno, pues este es el cuarto año que estoy aquí.
Iñaki.
A Titan, no va cualquiera. Aquí hemos conocido muchos casos. Este año nos hemos acordado mucho de Tomás Martínez, que se hizo leyenda corriendo varios años cuando los médicos no le marcaban un horizonte más allá de unos pocos meses. De toda la gente que has conocido en estos años, ¿cuál te ha inspirado o cuál te ha conmovido más?
Pues muchas, pero mira, tú has dado un nombre clave para todos nosotros, porque efectivamente con la enfermedad que sufría le daban muy pocos meses, muy poca esperanza de vida y bueno, pues él se propuso hacer una tita, luego la siguiente y luego la siguiente y bueno, estaba en unas condiciones físicas pues que él sufría y lo pasaba muy mal y bueno, siempre era una inspiración para nosotros, pero bueno, hemos encontrado pues un montón de gente, hemos compartido momentos de sufrimiento pues con gente pues con limitaciones físicas, por ejemplo con solamente una pierna, gente ciega que va en tándem y va apoyado por otra persona, en fin, gente que ves que con una capacidad de esfuerzo y de superación que bueno, cuando estás tú ahí dices qué calor, qué sed, cómo voy sufriendo, y dices bueno, es que lo que yo tengo encima no tiene nada que ver con lo que, bueno, pues con lo que te encuentras a tu lado, ¿no?
Iñaki, esta edición, por ejemplo, ha habido 523 mujeres y hombres, 523 participantes. Si yo me doy un golpe en la cabeza o me da por ahí y digo el año que viene quiero estar con Iñaki allí en la Titan Desert, ¿cómo se prepara uno para una prueba de este tipo? ¿Qué tendría que hacer aquel que ahora le pique y diga yo el año que viene quiero estar? ¿Cómo se prepara?
Bueno, evidentemente hay que prepararse, sin ninguna duda, físicamente. Físicamente porque es una prueba que te exige mucho. Son 6 días muy exigentes. Los de adelante, los que llegan primero, los que yo he podido verlo ahora cuando me he retirado y veo cómo llegan, pues tardan unas 4 horas en llegar, que puede parecer mucho, pero bueno, pues van muy rápido. Pero los que vamos en el pelotón de mitad para atrás, más bien tirando bastante para atrás, estamos en torno a 7, 8, 9 y 10 horas diarias encima de la bicicleta. Normalmente el límite de tiempo que dan para acabar cada etapa son entre 10 y 12 horas. Entonces hay que estar muy bien preparado físicamente para que tu cuerpo soporte eso. Y luego la cabeza, evidentemente. Se pasan momentos muy muy complicados de decir esto, no aguanto más, me rindo, lo dejo, y bueno, pues también tienes que tener una cabeza muy preparada y saber que lo que te vas a encontrar por delante es difícil, es complicado y hay que ser muy muy duro de cabeza.
Conociéndote, seguro que 5 minutos después de pensar que no vas a volver, que esta es la última, seguro que ya estás pensando en la próxima. Bueno, Iñaki, que creo que ya vuelves mañana, no te demores, que hay que salvar al Fuenla, subir al Estu y contar la Final Four, ¿eh?
Sí, tenemos muchas cosas ahí pendientes, que afortunadamente por aquí hay momentos que tenemos datos y puedo seguir todo. La jornada de esta semana es apasionante, sobre todo con ese Fuenla, como tú bien dices, y el Estu y el Madrid la semana que viene, o sea que deseando ya volver y reenganchar con la rutina.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Pues sí, es verdad, como dice Iñaki, que nos quedan cosas importantes todavía en baloncesto para rematar la temporada. La primera, salvar mañana al Urbas Fuenlabrada. El equipo ha llegado hace un ratito a Burgos. Mañana se va a incorporar, por ejemplo, el director deportivo, Ferran López. Hola, Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, han salido a las 4 de la tarde, se han montado en el autobús, la gente les ha despedido. ¿Cómo les ves?
Bueno, pues les veo, a ver, preparados, les veo concienciados de lo que nos jugamos y, bueno, con la tensión normal de saber lo que te estás jugando, ¿no? Pero al final no deja de ser deporte, o sea, es, bueno, pues son cosas que pasan. Yo al equipo le veo animado después de la victoria del martes y vamos a ir ahí con todo, ¿no? Vamos a ver, no tenemos otra que ir a ganar a presentarnos para intentar ganar el partido.
Claro, las cuentas se explican muy fácil. Necesitáis ganar en Burgos. Si ganáis, salvados. Sí. Y si perdéis, puede haber una carambola, que es que perdieran también Andorra y Zaragoza y por ahí. Ellos, como les tenéis ganado el básquet, a verás, se quedarán ellos fuera. Pero bueno, lo dicho, como tú dices, esto pasa por ganar mañana. ¿Y cómo se gana un partido, en este caso sí que no es un tópico decir a vida o muerte?
Bueno, yo creo que lo importante es el equipo que esté más tranquilo, ¿no? Es poner mucha energía, poner todo el físico en el asador, como digo yo, jugar duros. Y sobre todo tener la cabeza fría, que no cualquier tiro fallado o cualquier error sea un drama. Es decir, es un error igual que otro partido y el que relativice más el error y los nervios y controle más los nervios se va a llevar el gato al agua, ¿no? Al final los dos equipos nos jugamos mucho. Yo creo que ellos se juegan más que nosotros por el hecho de tener un presupuesto mucho mayor que nosotros. Pero al final esto es deporte. O sea, yo creo que relativizar, ¿no? Al final el deporte pasa en estas cosas, existen los ascensos, los descensos, y creo que el que temple más los nervios y relativice más el error, pues se llevará el gato al agua.
Bueno, un equipo en el que hay gente veterana mañana que tiene que dar un paso, evidentemente, que tienen que asumir el peso de que el resto de compañeros ni se vengan arriba cuando el equipo vaya ganando por 6, ni cuando el equipo vaya perdiendo por 4, porque todo eso va a pasar, piensen, Dios mío, ya se nos van.
Sí, el partido dura 40 minutos. Claro. Y bueno, nosotros hemos demostrado esta temporada que, bueno, yendo 10 abajo, en un momento nos ponemos empatados, o yendo 18 arriba, nos han recuperado la ventaja, ¿no? Yo creo que es un partido sobre todo para gente valiente. Al final, lo más importante es lo que te decía antes, ¿no? Esto es un deporte, no va vida o muerte. ¿Sabes? Si se desciende, pues se desciende, si nos quedamos en la liga también. Pero que es deporte, y no dejas de estar haciendo lo que has hecho todo el año o lo que llevas haciendo toda tu vida. Al final es un partido más, y es lo que te digo, hay que relativizar las consecuencias. Es decir, si descendemos, se acaba el mundo, ¿no? El día siguiente saldrá el sol, seguiremos viendo igual. Si seguimos en la ACB, pues encantados. ¿Pero qué? que no lo puedas plantear como una cosa vida o muerte. Sí, es verdad que es un partido muy importante, pero que la crisis no se acaba mañana, ya continúa y veremos. Entonces, bueno, yo no lo planteo como un drama, sino una oportunidad de jugar un partido de los que gustan jugar, que yo que soy jugador, me encantaba jugar estos partidos, porque no tienes la posibilidad de jugar en Fuenlabrada finales de Copa de Europa, ni finales de Recopa, ni de Eurocups, ni cosas de esas, y eso es como una final. Entonces, bueno, pues son los partidos bonitos de jugar cuando te juegas algo realmente, ¿no? Y bueno, hay que estar allí, hay que estar duro de cabeza.
Uh-huh. ¿En qué es mejor Urbas Fuenlabrada que Burgos?
Yo creo que jugando a un ritmo alto de juego y de posesiones somos mejores. Solo sé que tenemos jugadores que llegando en transiciones rápidas somos capaces de meter. Yo creo que Burgos es mejor que nosotros en el juego estático, en el 5 contra 5. Y si nosotros conseguimos dominar el rebote en el partido, pues tendremos ya una parte muy importante del trabajo hecho, ¿no? Yo creo que cuando nosotros hemos dominado a los equipos en el rebote, pues hemos conseguido la victoria. Entonces, es un trabajo de todo el equipo, y el rebote no solo hablo de los pivots, sino que todo el equipo vaya al rebote, que defendamos bien nuestra canasta y cerremos el aro. Y si reboteamos bien y corremos, somos muy peligrosos. Entonces, yo creo que tenemos que ser fieles a lo que sabemos hacer y jugar de esta manera, ¿no?
Duros atrás, no dar segundas oportunidades y correr cuando se coja el rebote. La verdad es que es tan viejo como el baloncesto, pero sigue funcionando. Ojalá y mañana también al Urbas Fuenlabrada le funcione, Ferran. Suerte para todos.
Muchas gracias y un abrazo muy grande.
Gracias.
Gracias.
Cada tarde de viernes a esta hora tenemos una costumbre y es acercarnos al bar de Joaquín Martín, pero antes a la redacción de deportes de Telemadrid para que Cueto nos avance. ¿De qué van hoy los deportes en el Telenoticias a las 9 y cuarto, Juanma?
Hola Nacho, hoy además de Vinicius hemos preparado un simpático test de Griezmann y Correa sobre los secretos del vestuario del Atlético. ¿Con quién nunca te picarías en una competición de flexiones? ¿Quién es el más dormilón de la plantilla? Son algunas de las preguntas. Hoy también nos vamos a centrar en Rafa Nadal. Su gesto de sufrimiento en Roma merece un capítulo muy especial por todo lo que representa. Además, no se pierdan el testimonio de Joaquín Cerdá, director deportivo del Navalcarnero, que organiza jornadas inclusivas para personas con autismo. Fútbol, baloncesto, escalada, saltos. El objetivo es mejorar sus limitaciones.
Pues cierras tú, Joaquín, desde el bar con V.
Este Real Madrid de los milagros se entrena para París, goleando como nunca. La media docena al Levante es la contestación a los incrédulos que ponían en duda la tensión competitiva del campeón de Liga ante la gran cita con la decimocuarta. Este equipo de Ancelotti es como aquella hidra a la que se enfrentó Hércules en su segundo trabajo. El semidios terminó cantando victoria ante el monstruo del inframundo, pero me da a mí que para que este Madrid hinque la rodilla se necesita algo más que fuerza inhumana e inspiración divina. Para el 28, Jürgen Klopp ha encargado un disfraz de Hércules, Salah la espada de Conan y Mané el martillo de Thor. Falta les hace para rematar a la hidra insaciable de Copas de Europa.
Bueno, pues este viernes acaba, pero solo el anticipo de un fin de semana lleno de deporte. Mañana te vamos a contar, evidentemente, lo que pase con el Urbas Fuenlabrada. El domingo por la mañana, mucho deporte de Madrid, mucho deporte de base, aquí en la radio y en la tele, también en la otra de Telemadrid, cada domingo por la mañana. Deporte femenino, deporte inclusivo, y luego el domingo por la tarde a las 7:30, ese horario unificado para los partidos de Primera División. Y ahora la información aquí en El Enfoque.